fabulosas tortugas.
Bienvenidos amigos y amigas de Comunidad de Xbox a otro nuevo programa, sin la R, un programa en condiciones rutinario, regular, en el sentido de que ya son los sábados, no que sea regulinchis. Y para contar todo lo que dejamos atrás del No E3, todos esos retales y algo más, ojito, cuidado, estad atentos. Tengo por aquí al señor Albert. Albert, ¿cómo te va la vida? ¿Cómo va esa ola de calor?
Joder. Muy buenas noches. Primero voy a empezar saludando y luego ya me voy a quejar a gusto. Muy buenas noches a todos nuestros amigos y amigas de Comunidad de Xbox. Estamos aquí un sábado más después de esta avalancha de noticias, de trailers que hemos visto una y otra vez. Porque si no veías cómo se ve en la conferencia, que es como el culo, obviamente no te enterabas de la mitad. Había que ver los trailers bien ahí a 4K en la tele, ¿no? Y nada, pues eso, ya pasando un poco la resaca de tanta noticia y tanta publicación, que aunque todavía han ido saliendo cosas, ya hablaremos de lo que pasó ayer. Que ayer pasaron cosas. ¿Fue ayer o antes de ayer? Fue ayer, ¿no? ¿Fue el viernes?
Creo que fue el viernes, puede ser, sí. Sí. El día 16.
No, ayer se habló, fue antes de ayer. Claro.
Antes de ayer.
Porque ya era como el día siguiente. Bueno, en fin, no nos leamos mal. Pues nada, esta semana he seguido, ha arrancado por fin también el día 16, por cierto, esta semana, la segunda temporada de eFootball, ya sabéis, el empate descanse de Pro Evolution Soccer. Que había tenido este impasse, o sea, si os acordáis, en capítulos anteriores, el juego había dejado de funcionar entre una temporada y otra, porque eran incapaces de solapar una con otra y tal. Entonces, las últimas dos semanas, desde el día 2, empezó lo que era la pretemporada, ¿vale? Que yo volví a subir a primera división, todo bien, todo tal, me dieron un montón de monedas porque es como si hubiese ascendido, me pusieron en tercera, entonces me dieron todas las recompensas de subir a décima tercera de golpe, o sea, me bañaron en monedas y cosas, todavía sigo teniendo ya, o sea, yo ya tengo sin pagar, ya tengo un equipo de puro All-Star, ¿no? Puro All-Star, sí, todo de 90 de media para arriba todos los niños. Y nada, y ahora pues, el día 16, eso era la pretemporada, volvió a arrancar otra vez, o sea que ahora otra vez volver a subir a primera división y entonces ahí, pues lo que te dije, que empieza el índice de puntos, sube, baja y bueno, y eso. Y nada, pues bien, el juego, ahora han añadido mierda, más cosas de pago han añadido, iban a sacar unos desafíos y resulta que tú tienes que comprar los desafíos, básicamente, ¿sabes? O sea, ¿quieres hacer el desafío del Barça? Que te dan unas cartas así muy guapas, firmadas, ¿no? Tal y cual, no sé qué, creo que valían 20 pavos. Para comprar como el desafío, para que te dieran todos los muñecos, ¿no? Haciendo esos desafíos. Yo, para esto cerraron el juego 4 días, que lo sepáis.
Tela,
Fue para esto. Así que nada, se están esforzando mucho en que el juego no funcione. Pero bueno, a mí está divertido. Y luego he estado jugando pues al juego que ya hablaremos más adelante, no me voy a extender, que es las fabulosas Tortugas Ninja. Que madre mía, ya lo tenéis en Game Pass, seguro que todos ya lo habéis probado o jugado.
Todos no, cabrones.
Y nada, y eso, y ahí ahora le hablaré más adelante de esto.
Genial, pues nada, bienvenidos a todos. Yo he estado jugando un par de cositas, lo tengo apuntado porque si no es que como soy así de lelo se me olvida. Para empezar, he estado analizando, ya tenéis el análisis de Time Rift. Un juego medio hackeo, rompecabezas, que la gracia reside en que es súper minimalista, ¿no? Pero siempre hay como una barrera, un firewall, que te come el escenario. Entonces que tienes que hacer los puzzles pa, súper rápido. Y me ha gustado, porque son puzzles que son, a la larga, son sencillitos de completar, son movidas de rebobinar en el tiempo, saber la dirección en la que tienes que tomar. Son de esos juegos que a lo mejor a simple vista no sabes muy bien de qué va, pero una vez que te metes en faena, ya conoces los iconos, ya conoces cómo manejar a tu nave, sabes qué puerta romper para pasar y dónde puedes coger esos orbes y todas esas movidas, entras ahí en un bucle muy, muy divertido y muy guapo. De hecho, luego también tiene una historia, para ser un juego de puzzles, tiene una historia chula, eso, pues estás en una compañía como que es de seguridad, tú estás ahí, has pasado de la mala vida de hacker a ser un pirata informático en plan para ver los fallos, pero hay algo turbio ahí dentro y bueno, pues tienes un poquito que saber qué pasa, qué opinan tus compañeros que están en el anonimato, una serie de movidas que, oye, ni tan mal. Pero yo creo que para entender mejor este juego, vamos a regalar un código, ¿no?
Oh, Ostras, esto es sorpresa, ¿no? No lo sabía ni siquiera yo. Me parece fantástico, ideal.
Pero no sé si ahora o más adelante. Luego me lo recuerdas. Es que si no se me va a olvidar.
Claro, yo lo pondría, te iba a decir, lo puedes poner por cachos, ¿no? Pero si alguien se mete más tarde, igual no tiene el chat del principio, claro, con dos cachos no le vale. Entonces yo creo que, no sé. ¿Sabes lo que podrías hacer? Podrías ponerlo sin avisar. En algún momento, pum, pones el código en el chat, tú no dices nada, sigues para adelante. Y entonces el que esté atento al chat, pues se lo va a llevar.
Vale.
¿Te parece?
Lo podemos hacer así. Venga, pero es más.
Hoy vamos a innovar.
Hay más. Y estoy que me salgo. Vamos a sortear dos códigos, fíjate. Pero uno por iVoox. Uno por aquí y otro por iVoox. ¿Te parece bien?
Me parece fantástico. iVoox, que también el primero que se meta. ¿Lo pones de ahí?
Sí, lo pondré en la descripción del podcast. Y oye, quien esté al loro, ahí lo tiene.
El primero.
Ya está. Punto y pelota. Así que estad muy atentos, chicos, que hay dos codiguillos, uno por aquí y otro por iVoox, pues deseando ser pillados. Y aparte de Time Rift, que ya digo, podéis ver el análisis, podéis jugarlo si os toca, he estado también jugando a Disc Room, que me diste envidia, cabrón.
¿Sí?
Y un día acabé hasta las 3 de la mañana, estuve un día, macho, el miércoles.
Ya más estás reventando los récords. Eres como mi amigo Tropic, el que hizo la conferencia con nosotros. Le mando un saludo desde aquí, que se dedica a fastidiarme todos los récords.
Ah, no sé, yo me lo he pasado y ya.
Ah, ¿te lo has pasado?
Sí, me lo llegué a pasar. Es normal, porque luego se abre una dificultad tan difícil y es como, bueno, aquí ya no me veis. Hijos de puta. No, se pasa muy mal, ¿eh? En normal es muy jodido.
Se te iban los ojos para los lados.
¿Para todos lados?
Había momentos que como hasta me mareaba, ¿sabes? En plan, como del esfuerzo visual que era intentar ver todo lo que se movía. Es una locura.
Era un puto camaleón. Que no, lo he pasado muy mal. Es que ni le di un chance a nivel difícil a probar una fase. No, es que directamente dije, no, hasta aquí.
Sí.
O sea, las últimas pantallas eran la locura. Eran la locura. No, que lo pasé muy mal. Hasta las 3 de la mañana para pasarme el puto juego. Que no, me entré en un bucle, un pique, que no... Fatal. Y luego, por último, no puedo hablar mucho, hablaré más adelante, pero me ha gustado mucho, lo estoy analizando, Fire Girl Hack and Slash Rescue DX. Es un juego, ya me he visto algún tráiler por ahí de una bombera que tiene que apagar fuegos, un sprite así muy bonito. Ya hablaré.
¿Sí?
Pero me ha gustado. Sí, alguna vez lo he nombrado. O una vez lo he nombrado. Y por cierto, ya lo último, Rocket Knight, un juego de 360 que lo dieron en el Gol. Lástima que no venga Dotemu, alguno de estos, y haga un remake en condiciones, tío. Qué bueno fue el de Mega Drive, qué bueno fue el de Super Nintendo con Sparkster, y qué malo esta versión, macho. Por favor, Dotemu, si estáis escuchándonos, haced una versión de este juego que nos dio tantas alegrías, pues a los viejunos del lugar como yo. Y nada más.
Y te voy a añadir una cosa más. Lo hablamos creo que en privado, ¿no? El otro día. ¿No has estado jugando a otra cosa más en el PC?
Ah, el Vampire Survivors. Sí. Ya, por la fase 3. Lo tengo un poco olvidado, macho.
¿Ya estás por la fase 3? Bueno, ya has saltado.
Sí.
La 3, a mí la 3 fue el muro, ¿eh? Ahí tuve que farmear, subir un poco unos puntitos todas las cosas con el oro, ¿no? Que iba ganando y tal. Aunque en el nivel 3 me acostumbré a hacer ya las runs de 25 minutos, como poco así. Y ahí sales con unas cuantas miles de monedas. O sea, igual sales con 2.000 o 3.000.
Sí. Ahora, ¿tantas?
Si lo haces bien, ¿qué pillas? ¿Has encontrado ya los cofres de 3?
Sí, un par de veces, no muchas, ¿eh?
Y luego hay de 5 también, ¿vale?
Wow.
Entonces con los de 5 te soplan como 300 o 500 monedas con los de 5.
Más los salen objetos. Poco,
pero los de 3 salen un montón ya más adelante.
Ahí no he llegado. Me salió un par de veces y ya está.
Es lo que te digo, el juego, el hijo de puta, lo mejor que tiene es el ritmo. Es que tiene un juego, es un ritmo perfecto. Porque va... Primero el ritmo de la partida, que empieza siempre como muy lentito, pausado, ¿sabes? Y tú vas ahí como muy chill, intentando decir, vale, quiero farmear mucho, ¿no? Voy a currármelo y tal. Y luego llega un momento que es como ya... Eres tan fuerte, pero ya los enemigos también, que hasta sobrevivir es como, vale, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Voy a trazar un plan, ¿no? Es una pasada.
Pues ya hablaré. Precisamente Fire Girl también es un roguelite.
Pero... ¿Es del estilo así o...?
No. Pero también te pica a seguir jugando y otra partida y vas progresando, pero está muy, muy, muy bien medido. Ya hablaremos más adelante en el próximo capítulo. Y nada, pues antes de comenzar con todo lo gordo, deciros como siempre que nos podéis seguir, os podéis suscribir y nos podéis dejar comentarios como ha hecho el bueno de Luke y el bueno de Filmas, que todavía no les he dicho nada, que están ahí. Muchas gracias, chavales. Y además, si os suscribís ahora mismo, no sé, puedes jugar con nosotros a las Tortugas Ninja. Por ejemplo.
Por ejemplo, solamente tenemos Rafael por mi parte y tú sigues con tu dulce sueño de Donatello, ¿no?
Hombre, no me lo quita nadie, si no lo juego.
Bueno, ya lo verás.
Ya lo verás. ¿Qué pasa? ¿Es el peor de todos?
No, pero hay otros que tienen cosas que molan más.
Me da igual.
Porque luego lo haré.
Es que me da igual, que no. Pues eso, si os suscribís, o si no, podéis jugar con nosotros el lunes, que empezaremos a hacer los streams de las Tortugas Ninja. Pero si os suscribís, queda guay, queda mejor. Y nada, pues vamos a empezar con los retales. ¿Qué ibas a decir algo?
Sí, que si se suscriben, escogerán primero. Hombre, habrá que escoger. Hombre, habrá que escoger las que. Sí, si se suscriben, se pueden pillar a Rafael y a Donatello.
Venga, va. Me parece bien. Me parece bien.
Hay que ser un buen anfitrión.
Es verdad, es verdad.
Han venido con el postre, ¿sabes? Es como llega a la casa, Tintín, te trae el postre. Hostia, qué guay, tío.
Me parece bien.
Voy a sacar el vino bueno. Pues guardo el cartón.
Pues comenzamos estos retales, estos anuncios del E3 que nos dejamos atrás porque estuvimos poquito tiempo hablando del showcase. Mira, coger a Splinter, dice Filmax. Vente, Filmax, vente el lunes y te pillas a Splinter.
El lunes a las 11 de la noche, tío. Y... aunque sea, te puedes salir cuando quieras, te juegas una partida o dos si quieres. Total, a Splinter no se lo va a coger nadie.
Pues comenzamos con, por ejemplo, va un poco al azar, ¿vale? Pero bueno, al principio de los principios, en este Summer Game Fest, salió Geoff hablando en su charlita en la primigenia de Call of Duty Modern Warfare 2. Que lo tenemos aquí el trailer. Y bueno, pues un poco... me dejó un poco frío. Mira que yo soy muy de Call of Duty, me encantan. Me gustan los juegos palomiteros, hollywoodienses, como le quieras llamar, pasilleros, me la pela, me da igual, me gustan. Pero este, joder, lo vi tan clónico que al final como que no me quedó esa chispa de decir, ¡buah, he visto esto que me va a molar! O he visto esta pantalla que me va a flipar. No, de hecho, bueno, vimos una pantalla que no me acuerdo cómo se llama, Blackwater o algo así, que era así una petrolera y había muchos efectos especiales, pero no he visto nada que no haya visto antes. Y sí, son todos igual, vale, pero cada uno tiene su esencia o tiene su puntito, ¿no? Y aquí, joder, me falta ver algo más. No sé si a ti te ha pasado lo mismo, si tú crees que ya ha tocado techo o al contrario, ¿no? Que ha llegado hasta el fondo la saga. ¿Qué te parece, Albert?
Yo... primero de todo, que nunca he sido muy fan de Call of Duty en general por el gameplay. Pero sí que en muchas campañas me las he fumado gustosísimamente. Porque la verdad que es lo que tú dices, ¿no? Palomitero y tal, ahí tal, que están guays. Pero claro, en estos últimos años, Call of Duty ha ido... Call of Duty sigue siendo un pepinazo que vende más que cualquier juego. Pero estamos hablando de que sus ventas se han reducido seguramente a lo mejor que a una cuarta parte, ¿no? ¿Por qué? Por el cambio, sobre todo, en el formato de videojuego, como el juego como servicio, el free-to-play, ¿no? Y ya empezó Fortnite, de hecho, Call of Duty. Yo estoy seguro que Call of Duty genera muchísimo más dinero por Warzone que por Call of Duty en físico. O sea, no me cabe ni la menor duda. Seguramente en un mes hagan la facturación de la venta de Call of Duty en un año. O sea, no me sorprendería lo más mínimo, como juegos como Fortnite, Apex, que están ahí en el top, ¿no? De los Battle Royale, que es lo que se lleva ahora en este formato. Entonces, yo creo que con Luke, lo hablábamos creo que el anterior directo, que Modern Warfare puede ser un poco, sobre todo por el apellido que tiene, el juego que, si con este no levanta, la dinámica sigue siendo como mínimo igual o decaída. Creo que difícilmente, solamente un cambio de formato que todavía no conocemos podría cambiar el paradigma. Porque ahora mismo lo que va a seguir vendiendo es ese Fortnite, es ese... Sobre todo cuando ya hay juegos como Fortnite, que no es como el Battle Royale es gratis, como hacen ellos, y el resto de modos son de pago, ¿no? Que es al final para lo que compras tú el Call of Duty físico del año que toque. Ya tienen varios modos de juego, con construcción, sin construcción, para mata-mata con equipos, jugar para simplemente hacer las misiones y cada uno va a su bola y nadie se molesta. O sea, el juego ya en sí tiene todas esas opciones que Call of Duty está vendiendo por separado. O sea que no sé si será un cambio de formato, como digo, dejar de hacer campañas o sacar solo la campaña a un precio reducido por un lado. No sé, yo creo que sí hace falta, pues lo que decía, algo que todavía no conocemos.
Y mira que ha habido entregas que me han gustado, pero lo que dice Luke, yo creo que sería lo mejor un descanso de Call of Duty, que mantenga Warzone un año, dos años, y que luego vuelvan con más fuerzas, con más ganas en su campaña principal, apostando con algo diferente, que hagan un brainstorming de la hostia, de que dure meses, pero que saquen algo novedoso, algo guay, o que, yo que sé, unas vacaciones en Honolulu, que se inspiren, algo.
Que yo, lo que yo opino es que siempre, ahora, a partir de ahora, el núcleo fuerte de jugadores en shooters multijugador va a quedar
en los
free to plays, las temporadas, meter el dinero de forma periódica y de otra forma, sin tener que estar cada año sacando un juego nuevo. Que páratelo a pensar, ¿quién no quiere eso? Ya. En vez de tener que hacer un juego cada año, vas cambiando, sacando nuevas skins, sacando nuevas cosas, pero la base jugada es la misma. Es la misma.
Sí, bueno para el jugador que está acostumbrado ya a un estilo, a una base jugable, y bueno para el estudio, pues se tiene que comer menos la cabeza, está claro.
Y facturación, vamos, ¿por qué se han pasado todos? Quiero decir, no, es perfecto. Entra todo el mundo gratis y si es gratis no te cuesta pagar tanto.
Qué pena, bueno, a mí no me gusta esta dinámica, macho. ¿Qué quieres que te diga? Joder, bueno, me acuerdo cuando salía Battlefield 3, Battlefield 4. Battlefield 4 con la canción esta de Turn Around, tiririririri, piritiririri. Ya sabes cuál te digo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Total Eclipse of the Heart.
Sí.
Bah, vete a la mierda.
No, pero sí, que te estaba tomando el pelo, sí.
Que molaba mogollón, eran campañas chulas, tío.
Pero tienes, claro, pero tienes que pensar que son campañas que eran tan buenas acordes a su época, ¿sabes?
Ya, por eso.
Cuando para jugar tenías que pagarte el gol y tenías que tener el juego en cuestión, ¿no? Y si querías jugar con colegas, pues tus colegas tenían que tener ese juego, porque como tus colegas fueran de Call of Duty y tú jugaras al Battlefield, tenías que buscarte tus colegas del Battlefield. Cuando veías uno con un nombre español le invitabas, cuando tenías vamos, que yo así es como empecé a conocer gente en el Halo, cuando mis amigos no tenían Xbox. Yo, mi grupo de colegas de ahora, empezó pues con uno que le escribí un día, jugamos, no sé qué, y uno le veía. Y ahora se ha formado pues el grupo de colegas que tengo de la consola, ¿no? Que seguro que todos, pues.
Ups. Creo que me solicitan. Cambiamos de juego. Me están llamando. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de Callisto Protocol. Te dejo con el marrón mientras te abandono un momentito, señor Albert.
Pues sí, hemos visto un poco de gameplay, ¿no? Ahí, o bueno, no sé, sí, se ha visto gameplay con un nuevo tráiler de este de Callisto Protocol, ya sabéis, el Dead Space bueno, en el que está el estudio este Krafton, y Striking Distance Studios, que son, bueno, está Glenn Schofield, vaya, que es el creador de la saga Dead Space. Pues bueno, pues presentando este tráiler cinemático súper oscuro, con un montón de monstruos y de maneras de matar a monstruos, que madre mía, espectacular. O sea, espectacular. Yo creo que es uno de los juegos que más ha llamado la atención en general, porque todo el mundo que he escuchado hablar de, o sea, que ha nombrado de Callisto Protocol era para decir, madre mía, qué ganas tengo de jugar a esto, va a ser el GOTY. Y bueno, y la buena noticia es que llega este año, el 2 de diciembre, sobre la bocina, la verdad, para esas noches de Navidad, después de cantar villancicos, a serrar monstruos y zombies y enemigos mutantes en la luna de Júpiter. Y bueno, pues poco más que añadir, la verdad, aparte del sistema de juego, que yo lo veo como un poco cámara al hombro. Es que me recuerda un poco a casi un The Last of Us, ¿no? Así con cámara al hombro y el arma y pesado, de un ritmo más pesado. Y reventando a los bichos con la cabeza. Reventando la cabeza a los bichos, perdón. Y bueno, muy, muy sangriento, muy gore. Así que el 2 de diciembre lo tendremos aquí en Xbox One, Xbox Series X, PC, Play 4, Play 5, etcétera. Entonces, menos en la Switch, que no creo que dé para ni para poner la intro de los logos del estudio. Pues vaya falta gratuita. Pues nada, tenemos que teníamos por aquí también que habíamos estado hablando. Bueno, también se ha visto un poco del Gotham Knights, que la verdad que este último gameplay no se veía tan mal, este último gameplay que se ha visto estos días. Pero sinceramente creo que el juego es, o sea, no es mejor en nada, salvo te diría que un poco gráficamente, que Batman Arkham de hace 7 años prácticamente, quiero decir, a nivel jugable, ¿eh? No me ha llamado demasiado la atención, la verdad que no lo sé, mira que el juego se está forzando, pero bueno, y este lo tendremos el 25 de octubre, la verdad. Y bueno, también se vio el tráiler de presentación este de Night Queen. Vadillo, ¿estás ya de vuelta?
¿Qué pasó?
Nada, que bueno, tienes tú que añadir algo, cuéntanos tú del Callisto Protocol, porque como yo ya no tenía mucho más que decir, pues he comentado también lo que teníamos por aquí del Gotham Knights, que es un poco meh, y ya está. Así que si quieres decir lo tuyo.
Gotham Knights, un poco meh, pero Callisto Protocol me ha gustado bastante, porque es que es verdad que recupera, yo no he dado un duro la verdad, pero sí que recupera bastante la esencia de Dead Space. En cuanto a mecánicas, ambientación, gore, porque es súper gore, y me ha gustado mucho. Yo creo que es un tipo de juego que entra muy bien, y si no se va después por unos derroteros más de acción como Dead Space 3 y se centra pues en esa base, en esos enemigos tan duros, en esas escenas tan sangrientas, esas muertes que tiene el protagonista, puede ser algo muy chulo. Es agobio, a lo mejor cuando sales fuera de la nave con el traje espacial, no tienes oxígeno, todo eso, tiene pinta de molar mogollón. Yo no sé, yo lo espero con muchas ganas. Este es, creo que salía a finales de este año y uff, ganitas. A mí es que todo lo espacial me gusta mucho, menos Starfield, me gusta mucho. Y de hecho en esta charla también hubo varios juegos de aventurías espaciales. También el Aliens, este nuevo, que a mí no me gustó. Luego otro se llama Routine, que tampoco se vio mucho. Pero bueno, Callisto Protocol fue uno de los pilares fundamentales del Summer Game Fest. Y uff, con ganitas. Ya está. Y nada, pues tengo aquí otro. Este es uno más pequeñito, pero lo quiero sacar a relucir porque es de los creadores de... se me ha olvidado. El estudio se llama Out of the Blue. Y como se.
Call of the Sea.
Eso, Call of the Sea. Joder, me salía el nombre del estudio, ¿no? De pues American Arcadia, que también se vio. Y yo me alegro un montón de que apuesten por estudios españoles, por propuestas indies. Y esta tiene pinta de ser muy chulo. No sé si saber de qué va la vaina, pero si no te lo explico un momento. Es como una especie como de Show de Truman, donde la gente está viviendo dentro pues la vida de sus sueños, ¿no? Todo lujos, todo super guay. ¿Qué pasa? Uy, este trailer es una mierda. ¿Qué pasa? Que hay que ser popular para seguir en ese programa. Si no es popular, adiós, a la calle o otras cosas, ¿no? Y nuestro personaje es un personaje medio que ni fu ni fa. Y como que hay una persona de fuera que le dice eso, que es una trampa, que tenga cuidado, que esto no es verdad, y tenemos que hacer todo lo posible por escapar de ese sitio. Y mola porque te metes por los backstage, la gente te persigue. Tiene pinta de ser muy divertido, una especie de eso, de Show de Truman, de huir del show televisivo, por un lado con ese protagonista y por otro lado con el otro agente que te está ayudando, resolviendo puzzles, rompecabezas.
Es un poco un pelijuego. Pero sí. con con jugabilidad y gráficos de hace, pues eso, ¿no? Es antiguo, este toque más retro, ¿no? En el... Porque claro, nada de lo que se ve, pues es como, pues eso, que hace un juego retro de scroll lateral, ¿no? De ir haciendo cositas y tal. De puzzles, alguna plataformilla por aquí, por allá, ¿no?
Sí. Y me ha gustado mucho y quería, pues eso, al ser una propuesta española que se ha visto por lo menos dos o tres veces en este Summer Game Fest, tenía ganas de hablar de él y aquí lo dejo. Y seguimos. Hay un par de propuestas que me gustaron del Devolver Digital. La primera de ella, Cult of the Lamb, que es una especie como de Binding of Isaac, pero... ¡Uy! Que tiene el volumen. Como una especie de Binding of Isaac, pero con furros, ¿no? Con eso, con animalitos. Que parece al principio sí súper cute y súper kawaii, pero luego es sangriento, hardcore y tiene pinta de ser difícil. Tiene, vamos, no he jugado, no me he interesado más de lo que he visto en el tráiler, pero se ve que es eso, pues un título de también roguelike, que vas mejorando tu personaje, tienes que ir por diferentes mazmorras y tienes que conseguir, que está la novedad, adeptos para la religión donde rindes culto precisamente a esta oveja o lo que cojones sea, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la gracia, el mazmorreo con un poco la creación de tu ciudad, con los adeptos, con la gente que te sigue y bueno, pues me parece algo divertido. Vamos a ver qué tal. No sé si a ti te llama la atención este.
No es mucho mi tipo de juego, así a simple vista. Pero sin duda tengo que decir que el trailer está súper chulo. Y tiene... Me mola ese rollo de serie de dibujos. ¿Sabes? No sé. Tiene... está hecho con gracia, tú. ¿Sabes? No creo que lo han hecho en plan como, mira, vamos a hacer algo random y tal. No creo que todo tiene mucha personalidad. Los animalitos son graciosos, la verdad. Me resultan así muy, muy adorables. Y el tono mola mucho. Yo... Sí. Es posible que le pruebe. O me interese más por él.
Mira, pues. Y para mí, el GOTY de la conferencia. Va a ser el siguiente. Es que me gustó mucho, lo siento. The Plucky Squire, que también se anunció en el Devolver Digital. Qué juego tan bonito. Qué mezcla entre el Super Mario Odyssey y esos momentos que estás en 2D y pasas al 3D.
Qué
preciosidad, macho. Es una locura.
O sea, lo estuvimos viendo en la previa de la conferencia, me parece, o después lo estuvimos otra vez adorando, porque, madre mía, es fino, fino, fino filipino. O sea, tiene un buen gusto, pero estarás poniendo el tráiler, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Ah, vale, vale. Es que es lo increíble. El estilo, porque ya no solamente, es el estilo del dibujo, cómo está animado el dibujo, es de no creerse. Y luego lo que dices tú, luego los saltos que pega a un mundo prácticamente, podríamos decir casi, fotorrealista con estilo cartoon, ¿sabes? Claro. Pero estás viendo Toy Story. O sea, saltas de Toy Story a Mickey Mouse, o sea, me refiero a la tira cómica, ¿no? Así, en HD. Así, sí.
Es que en los primeros 30 segundos del tráiler es como en papel y dices, uy, qué bonito, qué resultón, qué guay, cómo mola. Muchas actividades que hacer, hay esa especie de boxeo, que hay formar palabras para conseguir historias, y dices, vale, qué guay, qué divertido. Pero de repente da el salto a las 3D, ves cómo puede volar, ves cómo puede hacer mil historias por ahí, ves cómo se mete también en una taza y también sobre la taza va haciendo como una misioncilla o lo que sea. Es como, ojo, es que lo necesito, tío, lo necesito por ver qué sorpresas nos puede dar este The Plucky Squire. Me gusta muchísimo.
Este ha salido de la nada, ¿verdad?
No... Sí. No. Dice Filmas que, bueno, es del creador original de Pokémon.
Hostia, ¿en serio? ¿Qué dices? ¡Qué locura!
No sé si se refiere a The Plucky Squire o The Cult of the Lamb. Yo creo que de este último, ¿no? Tiene toda la pinta. Pero, con muchas ganas de tenerlo ya entre mis manos, tío. Y nada, pues si quieres, antes de comenzar, déjame hacer una cosita por el chat, que es que si no... Sé lo que va a pasar. Tengo que hackear unas cositas por aquí. Usted sabe de qué hablo. Y nada, pues vamos a pasar. ¿Hablamos un poquito de Street Fighter 6? ¿Así de buen rollo?
Hablamos un poquito de Street Fighter 6, la verdad. Porque lo dices tú. No tengo mucho que decir. Unos 45 minutos. ¿Sí?
Solo. Poco me parece.
Es la versión corta, si quieres te traigo
la... No, 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 no.
Estoy trabajando en acortarla.
Pues nada, Street Fighter 6, no sé si ha salido algo desde que hablamos la última vez, que fue con el primer tráiler original. ¿Se ha salido alguna novedad, alguna cosa al respecto?
Muchísimo.
Tanto, muchísimo. Tanto, no, no Albert,
una
no,
locura.
Muchísimo,
o sea, solo, creo que ya lo dije en la hace dos semanas, ¿no? Creo cuando grabamos el último podcast antes de todas las conferencias, que el trabajo de marketing de Capcom es otra empresa. Capcom son otra gente de la Capcom de 2016, que fue, creo que fue cuando salió Street Fighter 5. Vamos, desde entonces ya hemos tenido también títulos como los Monsters Hamsters. Mi madre dice los Monsters Hamsters, me gusta mucho, ¿eh? Ojalá salga un juego que sea mejor. Pues eso, está siendo una locura. La campaña de marketing ha sido como durante, desde que salió el anuncio del juego una semana, han sido como dos semanas en las que cada día Capcom estaba publicando como tres o cuatro tweets explicando en profundidad diferentes mecánicas específicas, ¿no? Por ejemplo, hace unos días enseñaron las nuevas burlas, que todo parece indicar que las burlas saldrán en, como habrán con diferentes personajes, ¿no? Puedan saltar algún tipo de burla especial, ¿no? Y claro, sale Luke, ¿no? Como el nuevo personaje, así, más jovencito, más tal, haciendo como Hadouken. Hadouken. Y se pone así con las manos, ¿sabes? Pero como súper a desgana, ¿no? Riéndose de él cuando tiene al Ryu delante, ¿no? En plan como Hadouken. Y bueno, está bastante gracioso. Esa es una de las mil novedades. Luego, por ejemplo, han enseñado que ya expliqué que Street Fighter VI iba a tener dos sistemas de control, ¿no? El control básico, que básicamente será las habilidades especiales, los Hadouken, los Soryus, todo eso, se va a hacer dándole a un botón, literalmente a un botón. Pero claro, seguramente, que esto es lo que tiene todo el sentido, pues tengan propiedades distintas, es decir, saldrán un par de frames más tarde, tal y cual, para que obviamente la gente que lo hace con la precisión del modo clásico, pues obviamente sea mejor, ¿no? Que simplemente pulsar un botón. Y luego que no están todos los movimientos, que pasas de tener tres patadas y tres puños a tener tres golpes, flojo, medio, fuerte, ¿no? No, ya no tienes, simplemente es como un mezcladito y te hacen un control fácil para cada muñeco. Pues por ejemplo, ahora hacen lo mismo, otra mecánica de profundidad que a nadie le molesta, pero solamente puede ser buena, es que hay ciertos movimientos, como por ejemplo el Sonic Boom de Guile, que tú haces el Sonic Boom normal, que es una carga hacia atrás, este movimiento es de carga, no se hace con un cuarto de luna. Si la haces en el timing perfecto, lanzas uno más rápido, más fuertes, como si fueran dos Sonic Booms cruzados, y puedes seguir conveando que cosas que con el Sonic Boom normal no podrías. Entonces, eso solamente es algo que a la gente que es buena, a la gente que lo domine, le va a dar beneficios. O sea, es algo que se va a ver a nivel alto, ¿no? A nivel bajo te va a dar igual que eso exista. Porque tú suficiente tendrás, o yo sí, mismo, ¿no? Con que te salga, ¿no?, la carga, con que te salga la carga normal. Entonces, pues eso está muy guay. Creo que es algo que se han dado cuenta de, porque había un problema ahora que la gente se ha pensado durante esta última generación, que por hacer los juegos más fáciles de lucha, la gente iba a jugar más. Y se han dado cuenta que eso no es así, porque aunque sean fáciles, la gente que sabe, si tú no sabes, nunca vas a ganar. Tienes que perder 1000 partidas para empezar a entender por qué pierdes. Y entonces empezar a ponerle remedio, ¿no? Porque es algo que a la mínima que juegues contra gente que sabe, pues no vas a poder. Y que eso nos ha traducido en hacer los juegos más fáciles, pues en que al final los juegos son más repetitivos, ¿no? Porque solo se hace lo mismo, porque no hay muchas mecánicas, no hay opción a la creatividad. Y eso es algo que se nota, que Capcom ha estado muy atenta a eso, porque es algo de lo que se ha ido quejando la comunidad. Y no para de, en una semana prácticamente y media que ha tenido, desde que se ha anunciado el juego, ya han explicado tres o cuatro cosas que están trabajadas precisamente en eso, ¿no? En hacer el juego como simple, pero con muchas capas de recompensa para la gente que haga las cosas perfectamente. Y eso, estoy muy contento en este sentido y tal. También, bueno, hemos podido ver, que esto ha sido lo guapo, en el Summer Game Fest, creo que se llamaba Playdays Game o algo así.
Monsters Hunters también.
Que era el evento presencial del Summer Game Fest. Que de hecho dijeron los de... creo que no lo comentamos, ¿no? Que L3 ya ha dicho que vuelve de forma oficial en 2023. Diciendo... Entonces el Geoff, como le falta un minuto de cocción... no pudo poner el típico tweet en vez de decir felicidades de oh no sé, en fin, Geoff siendo Geoff todavía la gente dijo, bueno, es que claro, nosotros somos los únicos que ofrecemos esta, este rollo hablando de lo presencial, ¿no? De lo importante que es, de que la gente, las empresas se conozcan, se comuniquen, ¿no? Porque al final es un poco lo que se iba a hacer a la E3, ¿no? Esto que sí. Se llama ahora el networking, ¿no? Mucho, pues eso, conocer otros estudios, aprender movidas, enseñar tus cosas, tener al público. Y el Geoff dijo como, se puso la cara del tío este así pensativo también, es que no puede dejarla pasar, ese es superior a él. En definitiva, que se pudo jugar ahí y a Street Fighter 6. Y han habido un montón de... Bueno, un montón no. Sobre todo Maximilian Dutt, que es como una de las figuras más importantes del fighting game a nivel... Es como el que todo el mundo conoce. Básicamente, que sube todo tipo de contenido de juegos y tal. Bueno, ha estado allí. Y ha estado con los desarrolladores del juego, que estaban allí el productor del juego y el leader design. Y estuvo pues charlando con ellos y tal. Ahí es cuando confirmó el tema del crossplay entre plataformas, el tema del rollback netcode, etcétera, y se han enseñado combates de los devs, digamos, de desarrolladores jugando con los cuatro personajes que estaban disponibles y tal, es decir, viendo un poco partidas de un poco de nivel, y de ahí hemos podido sacar un montón de cosas en claro de cómo funcionan las nuevas mecánicas, el sistema este del drive, que básicamente ahora tienes, por un lado tienes la barra de super, que solo sirve para tirar supers, no como ahora, que tú ahora, la barra de super es la misma barra de los movimientos EX, ¿no? Que son estos movimientos que es pues el Kamehame fuerte fuerte, ¿sabes? El fuerte fuerte, que este se gastaba barra, ¿no? Ahora los supers son para hacer supers, y está esta barra de drive, que es esta barra que sirve tanto para defenderse como para atacar, ¿no? Tienes varias mecánicas de defensa, como el parry perfecto o salir de rodando, no sé qué tal, que gastan drive, y otras de ataque, como abrir bien al tío, haciendo un golpe, un focus, un golpe cargado, no sé qué y tal, que y para convear, etcétera, que también gastan drive, hay varias de ellas. Entonces el drive es una cosa que en principio empiezas así, pero si tú te cubres mucho lo pierdes. O sea, no, el juego no te favorece a que tú solo te estés cubriendo. Hay opciones defensivas, tienes que usar esas opciones defensivas para que el juego no te penalice y tú puedas ir manteniendo esta barra para cuando te toque atacar, etcétera, ¿no? Entonces, creo que de momento está bastante bien medido esa, porque es como la única forma, o sea, es una forma, perdón, que tiene el juego de decir, claro, porque si yo solamente, si lo mejor es la defensa, pues yo me quedo defendiendo y ya vendrás tú, y ya te pegaré cuando sepa que te puedo pegar, ¿no? Entonces, claro, así no tendría gracia. De esta forma, pues creo que, y bueno, en general. Entonces, se ha visto en profundidad el gameplay de esta versión, digamos, pre-alfa. Han dicho que ya han cerrado la comunicación por estos días, como esto es todo lo que teníamos que decir, que repito, ha sido una barbaridad. Si os metéis en el Twitter de Street Fighter, del oficial del juego, tenéis ahí en cada tweet un montón de explicaciones súper detalladas de todas las cositas que hemos visto, que hemos ido viendo estos días. Ha sido una barbaridad y súper transparente, ¿sabes? No es que era los primeros días, cuando la gente empezó a jugar, lo único que estábamos viendo era vídeos hechos de móviles de la gente que estaba allí, ¿sabes? Entonces, la primera vez que vimos al juego en movimiento, de verdad, era a través de un vídeo en móvil, porque el juego estaba en la feria. Y entonces es de agradecer, pues coño, que Capcom haya estado ahí trabajando en enseñártelo y no, te lo vamos a enseñar nosotros bien, y te lo vamos a explicar al detalle, y todas estas cosas que estabas viendo, te vamos a explicar por qué son así. Y súper contento. También se ha visto que Gail, en un combate que han subido en una conferencia de Capcom que hicieron en Japón, o sea, una charla, el muñeco estaba como súper herido, con el ojo morado, una raja aquí, en el final del primer round. O sea,
ah, pues eso estaría bien.
Porque le habían calentado
la cara. Habían curtido el lomo. Sí, sí,
está guay. Ya te digo, estoy, como sabéis, Street Fighter VI saldrá el año que viene, presumiblemente en febrero, como el 2, el 3, el 4, el 5. Han salido todos en febrero. Todo parece indicar que este juego también. Y lo tendremos en Xbox. Series. Solamente.
Pues.
Así que súper contento. Muy contento con Street Fighter VI.
Genial. Pues no sé si estarás igual de contento con el anuncio de el único Final Fantasy que creo que va a salir en Xbox, que es este Final Fantasy Crisis Core, que no es ni una novedad en sí, sino es una especie... Esto estoy súper perdido con la saga Crisis, pero es un remaster o un remake o un...
De PSP, de un juego que solo está en PSP. Y a día de hoy solo se puede jugar o mediante emulación o pagando un riñón en el mercado negro. para conseguir el juego ese. Sí, es de esos típicos juegos que solo se han hecho para tal cual y ya nos y ahora casi se han revalorizado un montón porque se han dado cuenta que no están en ningún lado. Pues por eso mismo. Y creo que PSP ya había chapado la Store, ¿no?
Pues mira, por suerte, pues el legado de Final Fantasy VII lo tenemos, o bueno, el legado de Final Fantasy en general perdura gracias a este port, a esta versión que saldrá para nuestras consolas y que, bueno, evidentemente no se ve igual de bien que la saga original, pero es resultón, ¿no? Yo no lo he visto mal. No sé si luego...
No, pero yo lo veo del corte, ¿no? O sea, yo creo que se ha trabajado un poco sobre la base del remake, ¿no? En este juego,
bueno, se nota que no tiene las texturas un poco más planitas, no tiene tanto nivel de detalle, pero bueno, sí, no se ve mal,
El movimiento y eso a mí me ha parecido un poco que era que bebía de eso, ¿no? Que era como, bueno, vamos a jugar como si fuera, ¿cómo decir? Un spin-off, ¿no?
Sí. Y bueno, no sé. A mí no me parece que tenga mala pinta, no sé qué esto es que no tiene pinta de que sea rol por turnos, ¿no? Es un action RPG.
No, claro, es como tiene, vamos, yo el sistema de combate, veo el sistema de combate ahora actual de la saga Final Fantasy, vaya, que empezaron con el 15, pulieron con el 7.
Y nada, pues vamos a ver qué tal resultado da. De momento contento por lo que he visto, ya digo, para ser un spin-off, un juego clásico y tal, lo han cuidado bastante bien y me gusta. Lo que no me gusta es la estrategia que está llevando Square con PlayStation y lo que es el Final Fantasy VII, ¿no? Hemos visto cómo también han anunciado un pequeño teaser, un pequeño tráiler. Y bueno, en principio no sale en Xbox, es exclusivo para consolas de PlayStation. No sé si también para PC. La cosa es que no sale en Xbox y bueno, jugada rastrera, pues sí, pero ellos sabrán lo que hacen. No sé a ti qué te parece el tema, si estás muy de acuerdo o bueno, pues son sus políticas, son sus mierdas y hay que respetarlas.
Yo voy a decir una cosa que creo que prácticamente nadie ha dicho, o al menos no lo he leído yo en mi timeline. Tengo exclusiva, ponme como el pedrero, ¿sabes?
Chum, chum.
No se ha hablado de Final Fantasy VII Remake para Xbox Series, diría. No sé por qué este me da que en Xbox One no va a salir. Saldría la versión Integrate esta que han sacado para Steam ahora, ¿no? Porque encima la coña es que anunciaron el 7 Remake para Steam. ¿Sabes? Porque hasta ahora solo estaba en la Epic Games Store. Y ya sabéis que a veces los clientes pues eso, funcionan de forma distinta y tal, y a veces es un poco coñazo. Y bueno, pues ahora ya está disponible en Steam, que de hecho he visto un montón de gente que se lo ha vuelto a comprar estos días. Se ve que funciona de puta madre en la Steam Deck. Ojo, no me caiga yo también y me juego el DLC de Yuffie en la Steam Deck, porque no lo he jugado todavía. Y bueno, y puede ser que no se haya hablado de él, como tampoco se habló ni una sola palabra de Deathloop en la de Xbox, porque no puede, porque sigue teniendo exclusividad en consola, y entonces no puedes decir que va a salir para otra consola hasta que no venza ese cumplimiento. Y por eso, con el tremendo juegazo que es Deathloop, no se escuchó ni se vio ni una sola imagen. ¿Cómo? Si sale este año en Xbox, porque sale este año, ¿cómo no vas a hablar de él si sale este año? Porque no puedes. Ni más ni menos.
Está claro. El tema de Final Fantasy está claro que no pueden hablar. Pero claro, el tema de Deathloop está claro que es de, joder, es que es un estudio de Xbox. Es que tarde o temprano va a salir en Xbox. Y si no dicen nada, precisamente es por eso, por guardar un poco los contratos que tienen.
Y estamos hablando que de un juego que con todo el merecimiento fue candidato a juego del año.
Sí.
O sea, quiere decir que no es que digas, un jueguito ahí. No. Estamos hablando que es un pedazo de juego.
Bueno.
Y ese es el motivo que yo creo, la verdad.
Pues ojalá sea ese. Vamos a ver también. Porque por lo que he visto son historias completamente diferentes las de esta segunda parte, Final Fantasy VII Remake parte 2, a la 1, que yo lo entiendo porque tampoco puedes extrapolar tu save state, tu guardado. Imagínate, hay gente que ha empezado en la Play 4 a jugar, ahora que tiene la Play 5 o que se tiene que comprar la Play 5 para jugar a este...
A lo mejor se tienen que volver a comprar una Play 4 para volver a descargarlo, para luego volver a pasarlo a la Play 5 que ya tienen y luego volver a vender esa Play 4, ¿sabes? No me extrañaría lo más mínimo, la verdad, porque más o menos así funciona el cambio de generación con los guardados y todo eso en PlayStation. Es absolutamente lamentable. Y tengo la PlayStation 5 desde el día que salió.
Tremendo cacao. Y yo creo que es eso, directamente borrón y cuenta nueva. Son como historias independientes.
No, no, es que ahí, no, no, o sea, sí, lo son, pero desde el minuto uno.
Claro.
O sea, el juego, hemos jugado a Final Fantasy VII Remake.
Pero no se guarda nada de ese, no, pensando, de tu nivel ni nada.
Pensando que íbamos a jugar al juego Remake. Y muchísima gente empezó a sacar el vinagre porque esta historia es una fumada, porque esto no sé qué, es que me han cambiado esto de tal, es que no sé qué. Porque realmente el puto loco del Nomura lo que quiere hacer es un reimagination, que es el o reimaginate, ¿no? Creo que es como se llama la coletilla del nuevo este ahora. O reimagine, ¿no? O algo así. Bueno, como reimaginar, ¿sabes? O rebirth.
Sí, un renacimiento.
Ese. Exacto, algo así creo que era eso. Es decir, reimagination. Nomura, ese para el tercero, ¿vale? Te lo regalo. Pues eso. Que es lo que mola, ¿no? Es decir, pues vamos a ver seguramente otro punto de vista de la historia de Final Fantasy en las que las cosas han pasado de una forma diferente. Puede ser que a lo mejor enlace con la historia original de Final Fantasy, ¿no? Yo lo que veo es que, literalmente, con lo que es Final Fantasy VII, que es como un pilar en la industria, se está haciendo un nuevo juego usando la historia. Y podría ser perfectamente que la historia fuera esa, ¿sabes? Que simplemente, pues, lo que hemos estado jugando, sobre todo los que habéis llegado a la parte final y tal, decís, hostia, ¿qué está pasando aquí? No, no estoy entendiendo nada.
No.
No estoy entendiendo nada. ¿Esto qué está pasando?
Locura total.
Esto no iba así. O sea, hasta ahora, al principio había alguna cosita que sí, alguna cosita que tal, decías, bueno, esto es relleno, no sé qué, tal. Pero ya ahí ya dices, bueno, aquí alguien ha perdido los papeles. No entiendo qué está pasando. Que no es que no te guste, pero tú estabas metido en voy a jugar al Final Fantasy VII original con graficotes. Y no te has encontrado el Final Fantasy VII original con graficotes. Entonces me mola la idea de que quieran hacer un juego en tres partes con... Bueno, pues te voy a explicar la historia en tres partes. Pues yo qué sé, como God of War, ¿sabes? En God of War ahora, que va a salir el 2, que continúa con el final del 1, las stats del 1 no te van a valer para nada. Porque el juego empieza con un...
Ya, pero ahí la gente ya sabe que es uno y luego otro. Pero esto la gente, y yo el primero, y supongo que tú también, y mucha gente también, esto lo veía como una continuación directa, pura y dura.
Pero yo creo que el final... Sí, pero claro, pero... Pero entonces, haciendo eso, Mario, estás condenado a hacer el mismo gameplay constantemente una y otra vez sin poder añadir cambios. Si quieres mantener el nivel... ¿Tú qué querías mantener? ¿El rollo? ¿El nivel, tu equipo, habilidades?
¿Tú crees que van a va a haber cambios?
Yo creo que van a haber cosas que no van a tener sentido porque no vamos a jugar a la continuación del DLC. Vamos a jugar a otra parte que seguramente empezará en un momento concreto. A lo mejor empezamos lo típico que empiezas en un flashback, ¿sabes?
Que se jugará igual.
Y ahí entonces
igual.
Tienes... Bueno, han ido cambiando los últimos Final Fantasy un poquito. No me extrañaría ver lo que te digo. Yo prefiero esto. Yo, a lo que voy, para cerrar, es que yo prefiero esto antes de que me saques el 7 entero igual con mejores gráficos. Personalmente, porque creo que lo que hace mágico a Final Fantasy VII no eran los gráficos, era un poco la historia, y creo que todo eso pertenecía a eso, a ese momento. No creo que porque tenga mejores gráficos igual, es que igual hasta lo vas a vivir menos, ¿sabes? Porque con esos gráficos tan justitos de antes, los mejores momentos de Final Fantasy VII, muchos de ellos pasaban en tu cabeza. No sé, ¿me explico? Como cuando lees un libro, ¿no? Como cuando estás ahí, que tú te lo imaginas a tu bola y ponías las voces a tu bola y ponías todo eso. Entonces, yo, que hayan reimaginado, que hayan querido hacer, es algo que yo estoy súper a tope con esto.
Yo, mientras no se les vaya mucho la pinza y sea una historia buena, creíble, en el sentido de que eso, de que no empiece, que no sea un Kingdom Hearts, por favor, porque podría pasar, me conformo.
Joder, ahora me acabas de dejar mal cuerpo ahora, cabrón.
Hombre, está Nomura. Y es que todo apunta, macho.
Pero ahora Nomura está un paso atrás. Ahora está como supervisor de esto, no sé qué. E igual al productor que va a estar ahora ahí, no espero que no sea el que le pise el cuello. Pero bueno, yo qué sé. Creo que tengo buenas esperanzas.
Bueno. Pues no sé si tendrá buenas esperanzas. Yo creo que no. Con el último juego, que esto ya lo he puesto por los memes. Exoprimal. El Anthem de los dinosaurios. Yo no sé si tú has visto el vídeo, el tráiler.
Sí.
Pero da un poco de grima, ¿eh? Mira que a mí me gustan los dinosaurios, me gusta pues los juegos de acción, pero esto es una mezcla tan horrorosa, macho. Y es que además hasta en el mismo tráiler ves cómo vienen manadas de dinosaurios sin ton ni son, tío, solapándose el uno con el otro. Sin ninguna lógica.
Como si no existieran ahí, como si no existieran ahí, ¿no?
Un bulto, es una masa de dinosaurios. Es que no son ni dinosaurios, es una cosa súper rara, macho.
Sí, totalmente. Yo no sé, no me. Bueno. O sea, ¿sabes cómo no me acordaba de él? Ahora, cuando lo has dicho. O sea, me acordaba, pero no me acordaba de él. Lo había eliminado ya de mi mente. Sí, la verdad que no. Lo veo. ¿Este juego vale dinero? ¿O es free to play?
Pues free to play, espero, ¿no?, que sea free to play. Pero además, es que me hace gracia porque hay modos online, lo estáis viendo ahora mismo, que cada modo online es como una lucha entre equipos, ¿no? Y un modo a lo mejor es a ver quién mata al dinosaurio antes, o a ver quién hace este objetivo antes, o a ver. Todo relacionado con los putos dinosaurios que hay en pantalla. Pero es que no tiene sentido.
Parece un Musou. O sea, estoy viendo el trozo que salen como todos los dinosaurios en maza y esto parece un Musou directamente. Pero más allá de eso, Capcom, deja de enseñar dinosaurios si no es un Dino Crisis.
Pues correcto, correctísimo.
Último aviso.
Más mil a tu comentario, macho. Esto no, Puf. En fin, esto por los memes, por la gracia, Carios, es que no, me ha hecho mucha gracia. Es que me volvió loco de lo malo, tío, que era. Es que, uff.
En serie B, ¿no? Como las pelis de serie B, estas algunas ahí que ves de.
Ya, pero tío, es que
son buenas de lo malas que son.
Las exoarmaduras están así muy, muy bien hechas, tal, no sé qué. O sea, es que rollo.
Las exoarmaduras.
Exotrajes.
Te has juntado sexo. Las con exo.
Exosexo. Exoarmaduras. Que joder, están bien hechas, pero claro, es que te vienen recuerdos de Vietnam, de Anthem, y es como, si es que va a salir mal, es que esto es
un Anthem. Pero a mí no me preocupan, claro, es que mi preocupación no era la sexoarmaduras, la verdad que no. Mi preocupación era esa marea de sí, como sí, si hubiesen pillado el tapón de clonar, ¿sabes? Si hubiesen hecho...
Ahí, a tope.
Hemos llegado a la pantalla, para adelante. Sí, no pinta... Es muy...
Pues nada, después de esto vamos a algo bonito, algo agradable, algo que luce muy bien, y es el juego de las tortugas ninja, que tú has podido analizarle, ya te lo has pasado, y bueno, yo creo que los feelings están ahí, ¿no? Es una vuelta al pasado, una vuelta pues, joder, a los clásicos de Turtle in Time, de 16 bits, también de recreativas, y bueno, qué ganitas de hincarle el diente, cuéntanos más, señor Albert.
Pues sí, o sea, me he cansado de hacerle reverencias en el análisis que tenéis publicado en la web, y porque la verdad es que no se me ocurren más cosas que decir. A ver, primero de todo que Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge, a partir de ahora, las tortugas ninja.
Sí, por favor.
Es un juego, para mí es una auténtica oda a lo que es 50-50 Turtles in Time, el mejor juego hasta la fecha de las tortugas ninja, o sea, por su concepción y su resultado final, que a día de hoy sigue siendo un juego totalmente actual, disfrutón. O sea, no le dices tú, hostia, esto ya no se puede jugar, no, es que te bajas una ROM, consigues 4 mandos y el rato que te pasas te mueres de emoción. Pues este es ese juego prácticamente con vestido, pintado, maquillado hasta el último detalle de la serie de los años 90 de las Tortugas Ninja, que ya lo era un poco Turtles in Time, ¿no? Pero ahora la verdad que es espectacular. El juego se basa en 16 fases que juegas en un mapa de la ciudad de Nueva York, que te vas moviendo con la furgonetita de las tortugas ninja, así, en modo chibi. Hay que decir que todo el juego es pixel art. Y tienes, digamos, un solo slot de guardado en toda la partida. Es decir, tú vas a ir desbloqueando pues de la 1 a la 2, 3, 4, y puedes hacer backtracking todo el rato pues para intentar subir un poco de nivel si te pillas otro personaje, que ya hablaré más adelante de eso. Puedes hacer los desafíos que hay algunos desafíos que son bastante complicados, como el que no te toquen en una partida. Las partidas en solitario, no hay ninguna partida que baje, todas rondan, cuando lo haces ya medio bien, todas rondan los 4 minutos y medio, 5 minutos, ¿no? Todas van por ahí. Entonces, claro, hacerlo perfecto sin que te toquen, sobre todo el primer nivel ya me costó lo suyo hacerlo así. y los que son más adelante, pues ahí te tiras un buen rataco. Entonces, pues bueno, vas probando personajes, vas subiendo de nivel, etc. Y todo eso en esa misma partida. Entonces el juego, como decía, tenés a 6 personajes jugables desde el principio, que son las 4 tortugas ninja, Rafael, Michelangelo, Leonardo y el otro, y el maestro Splinter, o el maestro Astilla en castellano, o al maestro Astallico en catalán, que no sé cómo es, y April O'Neil, la reportera, que tengo que ojo. Decir que es uno de los personajes más guapos de todo el juego.
Ojo, ojo. No sé si hay otro, ¿eh?
No al principio.
Ah.
Al principio hay 6. Calla. Esto no es un spoiler, porque ya se ha visto. No, pero no, claro, no sé yo. Juego, cuando te pasas el juego... Coño, si lo, el último tráiler que sacaron era presentando este personaje. Cuando te pasas el juego, desbloqueas a Casey Jones, que es el misterioso tío este que iba con la máscara de hockey, que daba mucho miedo, y con el pelo largo, la melena para atrás repeinada, ¿no? Y este como saco de golf, ¿no? O sea, esta bolsa de golf con un montón de sticks de hockey para liarse a porrazos contra los masillas estos del clan del pie, ¿no? Bastante guay, la verdad, el personaje este mola. Además es el personaje con mejores estadísticas del juego, que ahora, si quieres, vamos a ello. Bueno, pues estos eran los 6 personajes que os he dicho, con el séptimo, este Casey Jones. Y, pues nada, podéis coger en cualquier momento cada personaje, ¿vale? Obviamente, si estáis jugando en mitad de una partida, ahí no podréis cambiar de personaje. Pero sí que cuando salgáis de la partida podéis tirar para atrás. Como decía, bueno, vamos a hablar antes de esto, perdón, que me adelanto. En los personajes. Cada personaje tiene 3 atributos. Que son, o sea, son los mismos para todos. Es decir, velocidad, alcance, el rango, y fuerza y poder. Todos tienen una media de 6 puntos repartidos. Pues, por ejemplo, Leonardo tiene 2, 2 y 2. Leonardo es el all around, ¿no? El todoterreno. Rafael tiene más poder, tiene 3 de poder, pero 1 de alcance. Donatello al revés. No, Donatello tiene menos velocidad. Menos velocidad, 2 de poder y 3 de alcance. Uh-huh. Michelangelo y Leonardo los más rápidos. Splinter es como el Rafael, es muy parecido. Creo que tiene menos velocidad pero más alcance. Y por último está el Casey Jones, que tiene 3 de alcance, 2 de fuerza y 2 de velocidad.
Sí, este está más completito.
Puntos, este tiene 7. Es como Leonardo con un poco más. Pero bueno, que están todos... Están todos muy guays, pero no se diferencian en exceso de unos de otros. Salvo, me refiero a nivel de gameplay. Voy a dejar para final la parte artística, que eso es una locura. A nivel de gameplay tenés... El golpe flojo, que es un golpe que solo lanzas un ataque cuando es al aire, pero que si golpeas, hay como un autocombo de 4 golpes. Con el cuarto, que es como un golpe que los como que los lanza un poco más, ¿no? Que ese es el que saca más daño, ¿no? El último golpe de autocombo. También con la I lanzas el superataque, que todos tienen un superataque. Es una barra que se carga haciendo combos. Si te pegan y no has generado la barra, pierdes toda la barra. Empiezas con una, acabas con 3, con la progresión. Entonces, bueno, pues si tienes una, igual vas a media de otra, la pierdes, etc. Pues ese superataque dura como unos 3 o 4 segundos, igual 5, 4, 3, 4 segundos, diría yo. Y prácticamente todo lo que tocas muere, ¿no? Porque ahí también, cada uno es diferente. Ahí, Rafael, por cierto, gana por goleada, porque casi todos tienen un ataque que suelen hacer así como... círculos o algo así, y pegan alrededor de todo lo que tienen, Leonardo, Michelangelo, Donatello, pero es que Rafael se pone a girar en círculos con los size así, ¿no? Sí. Y se puede mover. Y eso es muy worth it, la verdad. Eso está, y ahí Donatello se queda clavado, lo sepas. 1-0. Y bueno, entonces, con la B tienes una esquiva y con la A salta. Entonces, con la I doble salto, pero tienes que hacerlo rápido. Solamente como mientras subes. En la primera parte del salto. Si ya estás cayendo, ya no hay doble salto. Y tanto el salto como la esquiva se pueden enlazar con el botón de ataque. Que sale, pues, cuando haces la esquiva y pegas, es como hace como un golpe deslizante que la idea es hacerlo hacia el mismo, hacia el lado contrario que has esquivado, ¿no? A lo mejor pues esquivas al enemigo y vuelves hacia él pegando el ataque, y eso lo puedes combear después. Que ahí pues salen cosas chulas, o para extender combos, o cositas así. Y después tienes el botón de burla con el RB, que básicamente pues hace una burla, que las animaciones de cada una son de ellas. No sé si has visto la de Donatello, que es la que se agacha y saca la Game Boy.
Ah, sí, sí,
ahí,
sí, sí.
Punto para Donatello, la verdad. Ahí porque Rafael hace ja, 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 ja.
Bah, no, eso no, eso no mola.
Punto para Donatello, el mejor sprite de la historia de los videojuegos, porque encima sale de espaldas y luego gira la carilla. Pero la carilla son como dos puntos y una boca, ¿sabes? Como en plan súper minimalista, como si fuera un emoji, ¿sabes? Y es que es increíble. El mejor sprite de la historia de los videojuegos, amigos. Y bueno, pues el botón de burla. Y después todos tienen también como un golpe ascendente que se hace con el golpe, el saltar y el pegar a la vez. Y haces como un shoryuken, ¿no? Que luego el puedes enlazar en combos aéreos. Y el agarre, por último, que se hace acercándote al enemigo automáticamente. Si tú solo te acercas a él, te chocas, le haces un agarre. Y tienes, creo que son cuatro finalizaciones diferentes de agarre. Uno que lo lanza volando para un lado o para otro, otro que te lo tira hacia la pantalla, y hacia arriba, ese es hacia abajo, y hacia arriba haces como un saco de patatas, ¿no? ¡Pa, pa, pa, pa! Para un lado y para otro. Entonces, dependiendo de qué momento, pues te viene mejor uno u otro. Con todo eso, cada personaje hace lo suyo. ¿Qué pasa? Que es universal. Todos los personajes funcionan igual. Entonces, ¿qué se diferencia? ¿Por qué te decía a mí que aquí para mí es donde vuelve a ganar Rafael? Creo que Rafael, aunque tenga menos alcance, que eso es verdad, tiene un mejor set de combo. Porque, por ejemplo, el último golpe que pega, Donatello, el último golpe que pega, pega con el palo para adelante y lanza a los enemigos. Y rebotan. Y muchas veces vienen mal rebotados. ¿Por qué? Porque tienes la mecánica esta de cargar la barra de super haciendo combos, aunque puedes usar la burla, ¿vale? Pero lo que mola es haciendo combo. Porque los enemigos cuando mueren, puedes seguir conveándoles hasta que toquen el suelo. Y eso es la puta hostia. Porque sobre todo si lo haces hacia la pared, que no estás avanzando. Porque claro, si es hacia la pared que avanza, tú al avanzar
sí, claro,
lo pierdes, ¿no? Porque se abre campo. Pero si lo haces con la que tienes atrás, puedes estar haciendo loops infinitos de combo con el autocombo de pa pa pa. Y rebota el enemigo contra la pared, y antes de que caiga, pa pa pa. Y otra vez. Y hostia, eso es un puto vicio, tío. Cuando entiendes el concepto ese, yo a veces pillaba tres cadáveres juntos y hacía pues combos de 150, 200 golpes, haciendo loops, simplemente. Claro, pero tienes que hacer loops, pero a lo mejor tienes que moverte un
timing.
Poco.
Ya, ya, sí.
Y
sí,
aparte del timing, un poquito de moverte, porque el autocombo te avanza un poco, entonces para no perder el de eso. Entonces tiene ese rollo de profundidad que cuando aprendes a jugar y tal, joder, lo disfrutas un montón, ¿no? Porque si lo haces bien, te subes las tres barras enseguida haciendo esto. Y no tienes que estar perdiendo el tiempo haciendo la burla, lo haces simplemente pegando. Y joder, eso da mucho gustito, ¿no? Pero es un juego que a su vez, machacando botones al principio, también te lo pasas súper bien. Por lo cual creo que el sistema de combate, aunque no es nada del otro mundo, en plan la revolución,
debe
y
ser,
sobre todo,
debe ser más sencillo que el Street of Rage 4, ¿no? Que será un poquito más complejo, sí, haya más combos.
Sí, aquí es que es lo que te digo, es como todo es universal, ¿sabes? Lo único que como cambia los combos no son por dificultad, es por timing. Entonces, claro, hay personajes con Donatello, por ejemplo, con el autocombo, como tienes que hacer rebotar al enemigo, es más complicado hacer esto de hacer loops y tal. Hay otros personajes que también son buenos. Hay Pleonil, por ejemplo, es súper buena también haciendo eso. Tiene un pa, 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 que siempre, como que el enemigo, ese no te hace falta casi ni moverte, ¿sabes? El enemigo parece que esté dentro de una lavadora, no para de girar. Está muy chulo. Y bueno, entonces, los enemigos que encontramos por el mapa, claro, el 80% son los miembros del clan del pie, de todos los colores, con diferentes armas. Habrán, yo que sé, unos 6, 7, unos 8 o 10, entre 8 y 10 diferentes, igual más 8 que 10, yo creo que 8, a lo mejor. Con diferentes ataques y tal, robotitos, típicos robotitos también que salían por ahí en,
sí,
en las misiones, y algún dinosaurio de esto que también en alguna misión de un capítulo especial y tal salía. Y yo creo que más o menos es un poco lo único que le echo en falta, pero también decía en el análisis que lo agradezco a que hayan querido dar más variedad creando relleno. Vamos a hacer enemigos nuevos que no le importen a nadie y no le gusten a nadie. Entonces creo que en ese sentido está bien medido. Y después están los bosses, que aunque tampoco, bueno, algunos son más entretenidos y tal, no son extremadamente súper difíciles. Son difíciles si quieres hacerlo en las partidas que tienen, los desafíos de hacerlo en perfect, porque la verdad que algunos son súper erráticos y entonces, hostia, que no te den es complicado. Pues puede tener un poco su intríngulis, pero en general molan un montón. Y sobre todo que ahí están todos los personajes que en algún capítulo de la serie salían, porque al final, jugarte este juego, estas 16 misiones, es como si te vieras una temporada de una serie. Cada capítulo tiene su voz, que es un personaje que casi siempre reconoces. Como yo decía, era... He visto a gente que no me acordaba que sabía que estaban, ¿sabes? Y decir, hostia, yo me acuerdo que este era un personaje que vi cuando tenía 7 años viendo las Tortugas Ninja en la tele, ¿no?
Qué bueno,
y,
¿eh?
Y, hostia, esos momentitos, tío, ¡jua! Son lo más, ¿no? Porque es este, hostia, no me acordaba que existía este. Y luego te lo cargas ahí y tal. Es pura nostalgia, de verdad. Es una barbaridad. Luego, al sistema de así más de gameplay, ya por cerrar la parte del gameplay, es el tema de las de los power-ups y tal. Están las pizzas. Hay pizzas para curarte tú. Y ahora hablaremos del multi. Pizzas dobles que curan a todos los personajes, ¿no? Por ejemplo. Luego, otra que simplemente te pones como a pegar en círculos, así, durante un buen rato. Y otra que durante 10 segundos tienes especiales infinitos. Entonces puedes estar spameando todo el rato. Ahí vuelve a ganar Rafael, porque te puedes estar los 10 segundos moviendo.
Taca, 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 taca.
En cambio, si lo haces con los demás, tienes que hacerlo, moverte. ¿Por qué? Porque te quedas clavado en el mismo sitio. Si solo lo repites, no te puedes mover. Entonces ahí vuelve a ganar Rafael. Y luego... Y no sé si había... sí, luego coleccionables por ahí perdido. Que los coleccionables básicamente son... ver a un personaje de la serie, el reportero este no sé qué, que te pide los VHS. El del periódico que te dice que recuperes las portadas de periódico. Que simplemente son coleccionables y te dan puntos. No te dan nada. ¿Por qué? Porque hay el sistema de progresión, que había comentado antes. Que es el sistema de progresión más fácil del mundo. Simplemente va por el número de enemigos muertos. Y como puedes repetir las partidas las veces que quieras, tú podrías subir al nivel 10, que es el máximo, en la primera partida. Simplemente, pues, creo que son 100 personajes, es el primer nivel. Bueno, lo que sería el segundo, porque empiezas en... No, empiezas en nivel 0. Es verdad, empiezas en nivel 0. Nivel 1 son 100. El segundo, 250. Así hasta el 10, que son 2000. ¿Vale? Cuando llevas 2000 vueltas, estás al 10. En ese tramo has ganado un par de barras más de super, que cuando tienes las 3 barras, si haces el botón de burla, activas como un modo... que se te ve como una estela a tus movimientos y tal, y yo creo que, no lo dice claro, pero yo creo que es lo típico de eres más rápido, eres
sí,
más fuerte,
pega fuerte
y
recibes, sí.
Exacto. Pierdes poder hacer los supers, pero se gasta esa barra y te dura eso, yo que sé, unos 15 o 20 segundos. Que en ese sentido, pues bueno, está bien, ¿no? Sin más. Y ganas también un par o tres de puntos de vida para tu barra de salud. Y qué más ganabas, creo. Y superataques nuevos. El superataque mientras te estás deslizando. El superataque mientras estás saltando, que antes no podías. Y ahora tienes nuevas animaciones de tu superataque. Así que básicamente el personaje se desarrolla un poquito más. Pero tampoco es que cambie la hostia. Simplemente, pues bueno, que podrás hacer diferentes superataques y tal y cual. Y eso. Esto yo creo que es un poco la parte que cubre al juego. Creo que no me he dejado nada muy, muy importante, salvo que Rafael mola más que Donatello. Y luego entra la parte que yo creo que esto es el... O sea, esto es por lo que no os podéis perder en las Tortugas Ninja, que es jugadlo en compañía. Yo cuando no he jugado a día de hoy, porque claro, ya me he pasado el juego y tal, ya no tienes el mismo interés, ¿no?, de volver a jugar estos días, aunque le he dado bastante. He podido jugar con mi novia en casa en local, porque cuando yo hice el análisis una semana antes de que saliera el juego no podíamos invitarnos online y tal, y bueno, pues entonces no estaba disponible. Es el típico juego que no te enseña las capturas, que si estás jugando pone que estás en inicio, ¿no? O sea, está como todo capado, y bueno, no he podido probar el online. No he escuchado a nadie quejarse, pero básicamente el juego está concebido para jugarse en multijugador, ¿no? Que aunque tú lo disfrutes en un solo jugador, porque yo me lo he pasado entero así y de la otra forma, y se disfruta súper bien para una persona, en multijugador es la hostia, porque ya, o sea, tiene una cosa que dices tú, a priori parece algo malo, pero en verdad es la hostia, que es que no sabes ya cuál es tu muñeco.
Locura,
o sea, ya estás ahí, ya estás ahí aporreando, porque de verdad que con los enemigos que aparecen, porque aparecen más oleadas de enemigo a cada personaje que va entrando.
Eso,
¿no?
Eso entre dos.
Claro, claro.
Pues imagínate, hombre, yo creo que entre cuatro o seis.
Claro, o entre seis, que eso es a lo que iba, ¿no? Que a mí lo que me parece una locura, tú sabes, es que yo igual no estoy ahora tan puesto, no me fijé tanto. ¿Cuántos beatemaps, así con un poco de este que podríamos decir, los triple A's de los beatemaps, ¿no? Que aún así son casi juegos indies, tenga seis multijugador de A6?
Hasta cuatro, que yo sepa, pero seis...
¿Verdad? Y a veces ni eso. El Street of Rage salió para dos, y creo que solo sigue para dos. El Battletoads para tres, por motivos obvios.
No, pero... sé que hay alguno, el de los Simpsons también de recreativas eran cuatro jugadores.
Sí, sí, pero me refiero al actual. El actual, nada. Estoy diciendo los actuales. El Stitch of Race, el nuevo, y el Battletoads, el nuevo, digamos. Sí, sí. De ahí no pasan, de dos, no, de tres. No. Y creo que hasta casi de cuatro ya cuesta. Pues de como seis, que Castel no lo he probado. El
Castlecrasher este sí que. Pero ya es también más
antiguo. Pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El Castlecrasher, lo guapo eran jugar los minijuegos, todas esas polladas, que es otra historia. Pero claro, estos son. Pasa que no he encontrado en el modo de dos jugadores que he jugado yo. No es que salgan muchos enemigos más en pantalla, en plan como que no vayas a ver nada. Pero sí que salen más oleadas, ¿no? Las oleadas que antes te salían cuatro, ahora te salen ocho. O, me explico, ¿no? No todo es por dos, pero sí que hay trozos que salen unas pocas oleadas más. Y bueno, en definitiva, eso, que tenéis que jugarlo con amigos. Lo tenéis disponible en Xbox Game Pass. O sea que yo he tenido la suerte de analizarlo. O sea, me han dado la clave del código para poder jugarlo. Lo tengo disponible en Game Pass y lo que he hecho es ir a la página web de la buena gente de Tesura Games, que desde aquí les mando un saludo, y me he gastado 90 pavos en la versión tocha con un montón de pins y de mierdas y de todo del juego de las Tortugas Ninja, porque así soy yo.
Con dos cojonazos, sí que sí.
Que sale la versión física, por cierto, amigos. Sale, mira, justo dentro de un mes, el 19 de julio. El 19 de julio sale la versión física para Xbox, PlayStation, en Switch. Yo qué sé, igual si os mola tener los juegos en Switch para ahora que viene el veranito jugarlos ahí, ya lo habéis jugado en el Game Pass. Pues sale el 19 de junio por la buena gente de Tesura Games, que son quien traen a Europa este juego. Limited Run lo trae a Estados Unidos y Oceanía, me parece. Que también tienen una edición tocha distinta. Que me está haciendo ojitos.
Ay.
Pero me voy a resistir.
Pues ya nos mostrarás esa versión especial de la buena gente de Tesura. Y nada.
Lo último, que creo que no habíamos hablado.
Corre.
Perdón. El estilo gráfico, tío. Es una auténtica barbaridad. Constantemente son guiños, los diseños de los personajes, los movimientos, las animaciones, las burlas de los personajes, la que rivaliza con la de esto es la de Michelangelo haciendo el baile de la intro, moviéndolo, cruzando las piernas y haciendo así los brazos. Es una auténtica barbaridad. La gente está de Tribute Games, o sea, le gusta más las Tortugas Ninja que a mí. O sea, es una auténtica barbaridad. Todo el trabajo y todo el cariño que tiene en cada frame que haces, en la pantalla y todo, es que es acojonante, tío. De verdad que estoy súper contento. Un poquito lo que le falta es el tema ese del gameplay, que a lo mejor no evoluciona demasiado a las pocas horas, pero estamos hablando que es un juego de 25 euros. Es un juego que la primera vez que os lo pasáis entero, igual estamos hablando de unas 4 horitas, y que después tenéis el modo arcade para hacerlo del tirón, sin vidas, ¿no? O sea, con vidas, sí, pero sin reintentos y tal. Hacerlo como se hacía antes. O, lo digo, los desafíos, que ahí si queréis completarlos todos, os va a llevar un ratito dominar perfectamente alguno de los niveles que hay, que son cuanto menos complicados. O sea que, como digo, es un juego de 25 pavos, tío. O sea, es que es la hostia. Este juego a lo mejor me podría quejar más si fuera un juego de 40 o 50 euros. Pero a este precio, está y por lo bien que trae, es que es un imperdible, de verdad lo digo. O sea, tenéis que jugar a las Tortugas Ninja.
Muy bien, pues dejamos aquí las Tortugas Ninja, pero no acabamos la sección de análisis porque tenemos una cosita muy especial. Lo único, te voy a pedir, Albert, que pongas el mute, por favor. Esta no te la veías venir, ¿eh? Vale, mute puesto y vamos a dar paso al señor Miguel, que desde tierras japonesas nos va a hablar un poquito de The Quarry. Así que le damos paso, le pongo a tope de audio... Espero que se escuche bien. Si no, lo siento mucho. Yo creo que se escucha bien. Así que nada, Miguel, cuéntanos qué tal ese The Quarry.
Hola, Mariette. Hola, Albert. Hola a todos los dientes del podcast de Comunidad Xbox. Aquí el señor Piti, reportando para Comunidad Xbox desde tierras japonesas. Aquí desde un templo budista, ¿vale? Con sus perros aquí protegiendo pues el panorama, ¿vale? Y me he venido aquí, pues, básicamente para echar unos rezos por, como suele decir Mario al principio de cada podcast, a nuestros videntes, si os suscribís ahora al podcast de Comunidad Xbox, bueno, al Twitch de Comunidad Xbox, voy a rezar por vosotros, ¿vale? Para que tengáis fortuna, suerte en el amor, en el dinero, en trabajo, lo que sea. Así que no lo dudéis y suscribiros rápidamente por aquí, donde aparezca. No tengo ni idea dónde va a aparecer, así que bueno, donde sea. Así que me he venido aquí hoy para hablaros de The Quarry, el juego de Supermassive Games y 2K, que ha sido publicado recientemente, ¿vale? Y que me ha sorprendido muy gratamente, debo decir, pero muy gratamente. Supermassive Games es una empresa que había hecho actualmente, ¿no? Anteriormente, juegos de la saga Dark Pictures, como Man of Medan o Little Hope, que son películas interactivas de terror, ¿vale? Donde nosotros tomamos el papel de varios protagonistas y tenemos que elegir ciertas decisiones para que la historia avance por un camino o por otro. Es una aventura gráfica de toda la vida, ¿vale? Solo que en este caso es más película interactiva, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que llevar una serie de personajes. No voy a hablar mucho del argumento porque sería spoilear, digamos, todo el asunto. Entonces no voy a comentar mucho de la historia. Pero bueno, básicamente vamos a encontrar a unos 5 o 6 adolescentes que están en típico campamento típico campamento americano, ¿vale? Y al final de este campamento pues ocurrirá algo, ¿vale? Y pues tendremos que intentar hacer que todos sobrevivan o que todos mueran. Bueno, eso no sería conseguir, sería más bien fallar en la misión. Entonces, básicamente, este The Quarry es un homenaje puro y duro a las películas de terror de los años 80, 70, el género slasher, que tanto me gusta a mí, Deudores de Viernes 13, por ejemplo, que es quizá la película o la serie de películas a la que más se parezca este videojuego, lo que más se parezca, que más, digamos, ¿cómo se diría?, más reminiscencias tenga, ¿vale? Y, pues, como digo, básicamente es un juego, es una aventura interactiva, en el que pues va a haber más partes, digamos, cinemáticas que de gameplay puro y duro de llevar al personaje por ciertos escenarios, que también lo hay, pero básicamente va a ser durante una escena cinemática, vamos a tener que elegir pues un camino u otro, y en función de eso pues habrá muchos finales, ¿vale? Por lo que es un juego también que tiene mucha rejugabilidad, muy interesante eso, según una decisión la historia puede cambiar totalmente, por lo que hay que pensarse muy bien qué queremos hacer después, o qué queremos hacer después, no, qué queremos que ocurra en ciertas situaciones. Como digo, no voy a intentar spoilear demasiado. Así que básicamente es eso, estas escenas de cinemáticas, más luego un poco de gameplay, que es básicamente como una aventura gráfica de toda la vida, llevar un personaje por un escenario e ir buscando pues ciertos elementos, ¿vale? Yo qué sé, pruebas y pistas sobre lo que está ocurriendo. También tenemos las cartas del tarot, que también las vimos en la serie de Dark Pictures, ¿vale? En las que si recogíamos estas cartas se nos va a dar una especie de pista de lo que puede suceder en el futuro según una decisión que tomemos u otra, ¿vale? Hay una diferencia, como dijo en el análisis, que lo tenéis en Comunidad Xbox, por cierto, ya está publicado, y es que las cartas del tarot antes, cuando encontrabas una, están repartidas por el escenario, están un poco escondidas, hay que buscarlas un poco bien, pero bueno, en Dark Pictures la encontrabas y directamente te daba una especie de profecía de lo que iba a ocurrir más adelante en el juego, para que nosotros intentáramos evitarlo. En esta ocasión, las cartas de tarot se encuentran y hasta el final del capítulo, el juego está dividido en 10 capítulos, que más o menos nos llevará unas 10 horitas más o menos, ahora por capítulo, depende de lo rápido que vayamos, y al final de cada capítulo se nos dará la opción de escoger entre las cartas que hayamos encontrado en el escenario, que puede ser 2, 3 más o menos, y se nos dará una especie de visión del futuro, que está muy, muy bien pues, para ver qué es lo que digamos tenemos que hacer o qué es mejor, qué queremos seguir, qué camino queremos seguir, para no equivocarnos, claro. Pues básicamente, como digo, es eso. Es un juego que a mí me ha sorprendido para muy bien. Ya había jugado a Man of Medan, Dark Pictures y Little Hope. que son del mismo estudio, como digo, de Supermassive Games. Pero en esta ocasión me parece que han llevado la fórmula a un nivel superior, ya que el juego está, digamos, está mucho más pulido que anteriormente. Gráficamente, como digo, lo comenté en el análisis, es increíble. Lo he jugado en Xbox Series X. Y es que es un juego que es benchmark en muchas situaciones, en las caras de los personajes, que son actores, como digo en el análisis, muy famosos para los amantes del género de terror, como Ted Raimi, el hermano de Sam Raimi, que es el director de, por ejemplo, Doctor Strange, la última de Doctor Strange, que también había salido en Posesión Infernal. Tenemos a Lance Henriksen de Aliens, que también es un actor con mucho bagaje en el cine de terror. A Lindsay también, que ha salido en Insidious. Así que bueno, tenemos a muchos personajes que están calcados, o sea, lo vais a ver. Las animaciones francesas son increíbles, lo han hecho con... han diseñado el juego con captura de movimientos de los personajes, faciales, expresiones, todo. La verdad que es increíble. O sea, el apartado gráfico es brutal. A mí me ha dejado, la verdad, muy sorprendido. Es de lo más potente, de lo que más me ha dejado sorprendido en esta generación de Xbox Series... bueno, X, no generación, en estos últimos años, digamos, también, de la consola. Y el doblaje también al castellano, importante. Un doblaje de cine totalmente, de una película, nada tiene que enviar una película. La gente de 2K España, la verdad que ahí ha hecho una labor increíble, que son los distribuidores del juego en esta ocasión, de Supermassive Games. Y han hecho una labor encomiable, la verdad, mucho mejor incluso que la de los anteriores Dark Pictures. Como digo, eran tres juegos Dark Pictures, pero esto es totalmente diferente. Esto es The Quarry. El juego es The Quarry, no forma ninguna parte de ninguna antología, porque es un juego, digamos, que va aparte, ¿vale? Así que, bueno, pues básicamente esto es The Quarry, un juego que está hecho por y para amantes del cine de terror, sobre todo, ¿vale? No lo debéis pasar si sois fans de este tipo de películas, sobre todo, también de los videojuegos. Si eres más amante del cine, la verdad que lo vas a disfrutar como un enano, que es lo que yo he hecho. La verdad que es un juego que está muy bien. Y bueno, por último, antes de nada, comentaros muy rápidamente los modos de juego que hay, que bueno, es el modo de juego principal, que es el que nos lleva a la historia, en el que vamos a llevar a nuestro personaje, que nos toque en cada momento. Como decimos, en cada capítulo los personajes van cambiando, como son 6-7 jóvenes, pues a uno le pasa una cosa, a otro le pasa otra, las decisiones que toma uno repercuten en otro. La verdad que está muy bien entrelazado todo. Y esto es, digamos, el modo principal, en el que tenemos fases también de gameplay, en el que podremos disparar, podremos andar por escenarios para buscar objetos que necesitemos. Y hay otro modo que ya salió anteriormente también en la serie Dark Pictures, que es el modo película, ¿vale? Que es directamente las escenas de gameplay se eliminan y es únicamente lo que es las escenas cinemáticas. Es como ver una película, ¿vale? Es el modo cine, es el modo película, lo tenéis ahí, ¿vale? En el que puedes utilizar también... hay tres opciones actualmente, ¿vale? En el juego, que es el modo separa todos los personajes para que nadie muera, el de que mueran todos, y el de Gorefest, que es el festival gore, ¿vale? En el que, pues ya sabéis, amantes de la casquería lo vais a pasar teta, la verdad que en ese modo, ¿vale? También se ha hablado de un modo cooperativo que va a salir en julio, me parece, no ha dado tiempo a sacarlo ahora con el lanzamiento, así que bueno, pues podremos jugar ahí con un colega, imagino que podiendo tomar las decisiones los dos juntos, sobre todo en el momento estos en los que tenemos que tomar una decisión en 5 segundos, que hay mucho de eso en este juego, la verdad que muy, muy de tensión, es un juego que te va a mantener tensión pura y dura. Así que bueno, pues ya os digo, es un juego que me ha gustado mucho, lo tenéis en Xbox, la Xbox Store, mejorado para Xbox Series X y S, como digo, en un apartado gráfico espectacular, un guión muy bien montado, la verdad a mí me ha enganchado hasta el último momento. Así que nada más, esto es todo por aquí por Tierras Japonesas, aquí con mi Tori, Templo Tori detrás, comunidad Xbox, como decimos, lo vuelvo a repetir, la única inimitable, ¿vale? Así que nada, chavales, cuidaos, que todo vaya muy bien y sayonara. Hola Mariette, hola Alberto.
Que se repite.
Ya.
Pues muchas gracias. Muchas, muchas gracias, señor Miguel, por dejarnos ese análisis tan especial de The Quarry, un juego que ya tenéis y que ha salido con muy buenas críticas. A él le ha encantado, como buen amante del juego de terror, le ha flipado, le ha gustado. Así que, bueno, a poco que os guste The Dark Pictures, este tipo de juegos de Supermassive Games, por favor, dale un tiento y si no, mira su análisis, a ver qué os parece. ¿Qué te ha parecido la sorpresa, Albert?
Guapísimo. O sea, esto se acaba de convertir en una sección. Ese que estaba hablando era Miguel, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ah, vale. Es que yo solo estaba mirando atrás los paisajes de Japón, la verdad. No lo he escuchado. ¿Qué ha dicho?
algo de The Quarry de un juego por ahí, pero bueno, es que templos, que es que imagínate que, o sea, que eso es al lado de su casa, que es que él sale de su casa, cabrón, y tiene, tío, un cabrón, templo por ahí.
Es que lo odio, tío, y lo quiero a la vez. Qué cabrón, tío. Es increíble, tío.
Tú cuando sales de tu casa, ¿qué tienes? ¿Una marquesina de autobús?
Yo tengo un colegio que cuando no están los niños en el colegio ahora están haciendo batucadas, o sea,
igualito.
Hazte una idea, un colegio de primaria solamente, ¿vale? Perdón.
Igualito,
la hora del patio.
Igualito que él. Jo. Pues nada, muchas gracias, Miguel, de verdad, por tu colaboración, por tus impresiones de este The Quarry.
Fascinante. O sea, nada, fascinante. Me ha molado un montón. Yo quiero volver a escuchar a Miguel. Yo lo escucharía cada día, así que qué mejor que tenerlo así en este formato en diferido, ¿no? Que la verdad que sí. Ha estado súper guay.
6 minutitos
o era,
ahí.
¿O has conectado en realidad, Mario?
No. De hecho, hemos empezado más tarde el podcast porque no podía, porque me manda un formato diferente, tenía que convertirlo a otro distinto. Pues te he dicho, en plan, vamos un poquito con retraso. Pero bueno, bien, ha salido bien. Y nada, pues ya con esto vamos a la parte final del podcast con los comentarios. No me ha dado tiempo ni hacer los lanzamientos, chicos. Es que es una semana de locura. Ya volveremos otra vez a la rutina, a la normalidad. Pero bueno, sí que hay comentarios, eso sí que vamos a leerlos, por supuesto.
Sí. Espera, que me has pillado un poco aquí a contrapié, pero nada, estoy entrando en iVoox ya y en 2 segundos lo tengo apañado. Aquí estamos. Sí, voy a empezar con el podcast 34, el de hace 2 semanas.
Es que es verdad, no dijimos nada en
porque,
el anterior.
Porque claro, en el anterior hicimos un formato podcast extraño también, que claro, era comentar lo que había pasado con Xbox y nada. Entonces, nuestro querido amigo RM nos dijo... Hola, buena gente. En catalán todo esto, ¿vale? Lo que pasa es que lo voy a traducir para ahorrar tiempo. Gran programa como siempre, todos esperamos un showcase, al menos tan bueno como el año pasado. Esto es para Mario. El grupo Planeta Xbox Podcast, la media de gente son unos 300 o menos. Nos dejamos los espartanos. Saludos y fuerza. Creo que esto es lo que hablamos, por ejemplo, de los Discord. Pues, no, el Discord no, ¿cómo se llama? El Telegram.
Sí, sí,
el grupo Planeta Xbox, puede ser.
Puede ser. Puede ser. Pues
le echaremos
fuerza espartanos.
Le voy a echar un ojo, que no lo tenía controlado. Así que gracias.
Por cierto, voy a aprovechar, vamos a hacer un poquito de spam de lo nuestro también. Tenemos un grupo en comunidad Xbox, también en Telegram. Hay dos, uno de noticias, que directamente son las noticias que aparecen ahí, pues si las queréis todas reunidas, ¿vale? Todas las publicaciones que hacemos, y otro que es más un chat donde poder, pues eso, hablar de alguna cosa, de algún evento, alguna cosita, que algún juego, o si tienes alguna duda, cualquier historia así, ¿vale? El grupo público se llama nada Comunidad de Xbox, ahí nos podéis encontrar, chicos. Así que nada, deseando que os unáis a la fiesta que tenemos ahí, que no es mucha, pero ahí estamos. Si os apetece pues un poquito de charla, diálogo, pues tenéis las puertas abiertas. Y nada, vale, perdón por el spam, es que ya que estábamos, nunca lo nombro Telegram como jueves, me da cosita.
Bueno, ¿sigo?
sí.
No, sin problema. Vamos a saltar al podcast anterior, al 35, el que hablamos del showcase de Xbox, por YouTube, ¿vale? Porque por la propia narrativa al final lo entenderé.
¿Me estás haciendo unos giritos aquí?
No, es que es por la auténtica narrativa. Me explico. El bueno de Luke... Ah, vale, claro, lo decías por esto. Ah, es que entonces... Ah, por lo del tráiler lo decías. Que lo ponemos ahora. Bueno,
sí,
no,
es que verdad.
Espera, voy a dejar... Mira, vamos a hacer el triple tirabuzón, como a ti te gusta. El comentario de Luke lo voy a dejar para el final, ¿vale? Voy a leer el primero de aquí, voy a saltar al de iVoox y luego vamos a volver al de Luke. ¿Qué te parece? O
sea, como te salga de los cuyons.
Bueno, nuestro querido amigo RM nos decía: hey, ¿qué pasa, chavales? Me paso a saludar. Luego os escucho y os comento.
Bien.
Eso hace 2 días. Y ayer nos escribió...
Guay, bien.
Que por eso quería enlazarlo así, pero no pasa nada, va a quedar mejor aún. Dice, entonces, ¿os ha gustado el evento o no? Y yo creo, que ahí fuimos un poco gallegos, porque estábamos subiendo y bajando la escalera a la vez. O sea, como, ¿os ha gustado? Sí, pero Sí, pero en verdad lo prefiero así, ¿eh? Era como, hostia, macho, pero...
No, a mí me gustó, salvo que me faltó...
¿Ves? Es que no puedes no decir el pero.
Bueno, a mí me gustó. En líneas generales me gustó. Y ojalá fueran así siempre. Ya está.
Yo quiero decir que también a mí me gustó. Es que si le ponemos un pero...
Ya.
En una micra de segundo ya no queda tan claro.
No, bueno, me gustó salvo eso, el instante final de un broche final, pero el resto genial, así que
pero es que a él le gustó mucho.
No, a mí tal, claro. O sea, yo ojalá fueran así siempre. Te lo digo, ¿eh?
A ver, estaba de coña, dice, pero quizá queríamos más, pero para eso tendremos el próximo. Y ahí te digo, joder, macho, qué mentalidad, tío, qué manera de entender la vida. Si tienen 1000 juegos para enseñar y mucho tiempo para mostrar. Que también es verdad. Salutaciones a Mix.
Salutaciones. Todo llegará. Todo llegará en esta vida. Muy bien.
A Mix. Pues sí, la verdad que. ¿Qué malo que decir? Pues eso es. A ver, estuvo guay, joder.
Sí. Yo firmaba porque fueran así siempre.
Sí. Total. Dijimos ya que nos gustaba el formato un año vista. Sí. Ese formato. Estamos a tope. Que de hecho. Esto es una de las cosas que andábamos pensando. Ya voy a meter la cuña final con el Halo. Se han liqueado unas cosas del Halo que da miedo lo que se viene en los próximos. O sea, creo que hasta 2024, 2023, final de 2023, va a seguir el tema de temporadas de 6 meses, este goteo tan corto. Porque yo lo único que tengo es, si esto es lo que significa trabajar sin crunch, porque se supone que es una de las cosas que... Porque como trabajen con crunch en 343 Industries, hay que cerrar el estudio mañana y buscar a otra gente para que coja. Porque como con crunch en el estudio estén trabajando a este ritmo, hay que cerrar el estudio. Lo digo ya.
Se quema.
Espero que sea, porque mira, chavales, en un ambiente sano laboral de trabajar normal, esto es lo que se tarda en hacer un juego. Aquí no tenemos a tíos trabajando 60 horas. Lo respeto. Que tarde eso. No lo comparo. O sea, no me gusta porque querría más. Pero lo respeto. Pero como encima estén haciendo crunch ahí, yo cerraba 343 mañana.
Mira,
porque no se espera Forge a la vuelta de la esquina. No se espera la Season 3. Está planeada que van a ser otros 6 meses más. Nos iríamos a verano de 2023. Porque tienen pensado hacerlas de 3 meses, pero cuando puedan. Porque claro, la hoja de ruta que tenían es la hoja de ruta que tenían. Y eso pues no se puede acelerar porque no se puede. O sea que...
Bueno. Mira, aprovecho para saludar a Cienfuego, que nos dice que le faltó un first party este año. Pues yo creo que ese broche final que todos esperábamos en colación a lo que hemos hablado antes. Un saludo a Cienfuego, gracias por seguirnos a todo esto.
Bueno, y vamos a cerrar ahora sí.
Venga.
Adiós. Con el último comentario de Luke. El primero, bueno, son dos. El primero dice, muy buenas, quiero aprovechar la ocasión para daros la enhorabuena por la cobertura de las conferencias, sobre todo a Mario, por evitar que Albert nos dé la chapa con Street Fighter 6 cada 5 minutos.
Todavía no acaba el año. No ha acabado el año. Ni ha empezado el siguiente. Buah.
Y en este no he hablado más de las tortugas.
Es que de las tortugas, ninja, lo que has podido hablar, y es un juego de pegar hostias. Y es un juego de dar hostias.
Pero que es el quinto goti del año,
o sea,
Mario.
Más sencillo, que tiene dos botones y has hablado media hora.
Pero que es el quinto goti del año. O sea.
Pues ya vendrá el sexto. Que queda mucho año todavía. Uf.
Y no hemos llegado a leer. Aún estamos en primavera ahí. Ahí vamos. Bueno, y Luke BCN nos dice en el último comentario. Perdonad, pero me gustaría añadir un segundo comentario sobre la bofetada de realidad que nos dejó Xbox con el reportaje de cómo le ha cambiado la vida al estudio ucraniano de GSC, desarrollador de Stalker 2, por la actual guerra que están viviendo en su país. Bravo por Xbox, una vez más, por esos guiños de compromiso social. La verdad que no, creo que lo hablamos, o no me acuerdo.
Lo comentamos por encima o algo así, es que sí, no me acuerdo.
Pero de verdad que, bueno, como lo dije, o sea, a todos se nos cortó el cuerpo. Yo lo vi en directo, o sea, tenéis mi reacción en directo. La verdad que es, bueno, es una pena, ¿no? Ver la situación de cómo está Ucrania, con cosas más tangibles, ¿no? Porque tú al final lo que ves muchas veces por parte de la prensa, ¿no? Está todo como muy sesgado, ¿no? O tal, es como la narrativa, es lo que ves, ¿no? Y entonces aquí es cuando, pues bueno, salen estos vídeos mostrando, pues, el estado, lo que vive la gente de Ucrania, ¿no? Los mismos que trabajan en el equipo, como el día que es, vale, chavales, hay que recogerlo todo, empaquetar los PCs, empaquetar las pantallas, nos tenemos que pirar de aquí porque están bombardeando la ciudad, porque esta gente tiene en Kiev, creo que era, donde tenían la sede, y eso ha estado, pues, como digo, todavía está siendo bombardeado. Y luego ver el testimonio, ¿no?, de varios miembros del equipo, que unos estaban desarrollando el juego en unas condiciones
de mala manera, ¿no? Lo siguiente.
Que parecía que estaban en Guantánamo. Es como desarrollando uno de los juegos más importantes, el juego más importante de su estudio, básicamente, de ya su ves. Vida. El proyecto más importante de su vida, desarrollándose bajo esas circunstancias. Y luego, pues, otros miembros del equipo, como por ejemplo, pues, un desarrollador de la IA. Ese era el jefe, creo, de la IA. Que había trabajado de la IA de todos los juegos de esta buena gente, ¿cómo se llama? No, que no me sale el nombre.
De CSG.
Eso, de GSG. De CSG. Y bueno, o el community manager mismo, alistados, bueno, en el ejército, defendiendo su país. Que, bueno, pues, duras imágenes, es muy
que
duras imágenes.
Tú imagínate, tío, ser un community manager que al final estás delante de un ordenador haciendo coñas,
móvil,
o
¿no?
Ya ves, que es que no tiene nada que ver con coger un maldito fusil de asalto. Es que nada, nada que ver. Sí, sí. Son como dos mundos completamente diferentes. Y fíjate qué cosas, macho. Es que es increíble, es acojonante. En fin, una pena, y espero que a esta gente le pase todo lo bueno que le puede pasar, y es que su juego sea un éxito, de que ninguno perezca en todas estas batallas y todas estas mierdas que estamos viendo en la tele. Y nada, pues que les vaya muy bien con su juego. Ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, eso, al desarrollador Dimitri Lansev con una machine gun ahí. Es como, es que de verdad es acojonante. En fin, el community manager ahora también.
El animador este que sale hablando en el sofá azul, que ha salido hablando hace, imagino, 20 segundos o así.
Sí, que
el tono de la voz, el lenguaje corporal de ese tío, totalmente destruido, ¿sabes? O sea, que sí. Tiene la voz y todo, que es como, o sea, se mantiene de pie porque tiene hueso.
Sí.
O sea, se mantiene recto porque es que es demoledor.
Sí, debe serlo, ¿eh? Puh. Estás acostumbrado a un estilo de vida que es que nada...
De un día para el otro.
Nada tiene que ver con lo que están sufriendo ahora, es que es acojonante. Pero bueno, en fin, toda la suerte del mundo y que les vaya genial. Y nada, pues Luke, gracias por recordárnoslo. Hemos puesto ya el tráiler, así que, o el diario de desarrollo, como le queráis llamar, perdón. Y nada, pues no sé si hay algún comentario más por ahí.
No, esto era todo por hoy. Como siempre, daros muchas gracias por escribirnos y tal. Y para esta semana, bueno, yo qué sé, pues ya creo que hoy hemos cerrado un poco el no E3. Ahora sí, por favor, nos gustaría leer, por un lado, pues eso, ¿no? ¿Qué os habéis quedado con ganas? ¿Qué os ha faltado? ¿No? Un poquito la línea que hemos estado hablando hoy. ¿Por cuál es vuestra tortuga ninja preferida y por qué Rafael? Y sobre todo, contadnos qué tal vuestra experiencia con las tortugas ninja, porque, bueno, no sé tú, pero yo he visto Twitter, está la peña, todo el mundo dándole al juego, o sea que, bueno, nos gustaría mucho saber qué ha significado para vosotros y cómo nosotros habéis crecido con ellas y tienen este rinconcito especial en vuestro corazón.
Perfecto, pues no sé si tienes algún minutito de oro.
Yo, por mí, si quieres, ya
está saciado, ¿no?
Yo por mí, si quieres, pues esta semana me lo puedo saltar.
Vale, pues muchas gracias, señor Albert, por estar aquí, por hablarnos de las tortugas ninja, por poner los dientes largos a los que aún no lo hemos empezado. Así que bueno, thank you y nos vemos el lunes de manera online.
Sí, bueno, que sí. Cerramos con este llamamiento, ¿no? Con el llamamiento de chicos, si habéis llegado hasta aquí el lunes.
A las 11, aprox.
A las 11 de la noche, sí, más o menos estaremos ahí para darle en directo al juego de las tortugas ninja en la partida de Mario. Si solo podéis jugar media horita. No pasa nada, jugáis media horita con nosotros, dos nivelillos o tres y os vais porque la partida continúa, ¿sabes? No hay ningún tipo de interferencia, nos unitemos a la partida de Mario, así que de verdad que os invitamos a que os acerquéis este lunes, pues eso, a las 11 de la noche.
Genial, pues yo sí que tengo un minutito de oro Y es que, por sorpresa, por sorpresa ha salido un juego en Game Pass que se llama Omori. Este no se anunció ni se dijo nada, ya ha salido. Y la gente está hablando muy bien de él. Es una mezcla un poco de géneros, ¿no? De RPG por turnos, pero hay partes así como en 2D, como hechas a mano, que tiene muy buena pinta. No sé, me recuerda un poco a Undertale en ciertos aspectos, ¿no? Como que tiene pinta de ser muy emotivo. No lo he jugado, pero la gente ha hablado muy bien de él. También es verdad que debe ser un juego que se tiñe de sentimientos malos, ¿no? De gente que tiene depresión o ansiedad. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta a la hora de jugar, por si estáis en una situación un poco chungui, no veniros abajo, ¿vale? En el buen sentido de eso, de que no es un juego que habla de cosas bonitas, sino de temas serios. Y nada, pues lo voy a dar, porque de verdad que la gente está hablando muy bien de él. Hay más gente hablando de las Tortugas Ninja que de Omori, pero bueno, de Omori también está hablando la gente, así que le daremos un tiento. Y nada más, pues espero que os haya gustado este programa. Y ya volvemos el próximo sábado, el próximo fin de con los podcasts normalitos. Sed buenos, sed felices, portaros muy bien. Y hasta la próxima. Chao, chao.
Chao, chao, chao.
Como guardo un aquí, final.
Son las fabulosas tortugas ninja.
Yo quiero poderme a Rocksteady, tío. Anda que no molaría. Rocksteady ahí, buah.
Roca maciza se llamaba en catalán. Uf. Que es lo que significa Rocksteady, ¿sabes? Roca maciza. Bebop y roca maciza. Y el malo, Trinchan. Pero he visto un tuit de Diego. He visto un tuit de Diego que se llama Desfibrador en gallego. El desfibrador. Señora, señora, aquí está el desfibrador. Me explico. Hasta tarugas mutantes, hasta tarugas mutantes, hasta tarugas mutantes, no tomes coacas.